Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
El Instituto de Investigaciones Económicas da a conocer su calendario de seminarios y coloquios a realizarse durante 2006.
Quinto Seminario de Política Fiscal y Financiera se llevará a cabo del 4 al 6 de septiembre de 2006.
Seminario Taller de Economía Industrial tendrá lugar del 18 al 22 de septiembre de 2006.
26º Seminario de Economía Agrícola se realizará del 4 al 6 de octubre de 2006.
Seminario Internacional Multidisciplinario, Teoría y Métodos en el Análisis Territorial Contemporáneo, en el marco del 16º Seminario de Economía Urbana y Regional, a realizarse del 18 al 20 de octubre de 2006.
Estas actividades se llevarán a cabo en las salas Ricardo Torres Gaitán y Ángel Basols Batalla, del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
Informes en los teléfonos 56-23-0093 o 99 del Departamento de Difusión del Instituto.
O bien consulta la página web http://www.iis.unam.mx.
Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 17 de agosto de 2006. El tema que abordaremos el día de hoy es utilidad y funcionalidad de la teoría económica en el análisis de la economía contemporánea. Y para ello contamos con la valiosa presencia del doctor Ramón Martínez Escamilla, especialista en el tema. Muy buenos días, Ramón, bienvenido al programa.
Buenos días, Irma, muchas gracias.
Para nuestros radioescuchas, que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 55368989 con cuatro líneas. Si así lo solicitan, obtendrán una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. Tenemos un ejemplar de uno de los libros recientes del doctor Martínez Escamilla, que al primero que llame, bueno, se lo va a llevar, porque contamos con un solo ejemplar. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono Lada sin costo 01800-505-2688. La dirección del correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. Ramón Martínez Escamilla es doctor en Administración de Empresas por Newport University, doctor en Economía por Pacific Western University, ambas universidades norteamericanas, pero también es doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. También es doctor honoris causa por la Universidad Simón Bolívar. Y al mismo tiempo ha recibido la maestría en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es licenciado en Economía por la facultad correspondiente de la misma universidad. Desde hace 38 años es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Ha impartido cátedra ininterrumpidamente en asignaturas de su especialidad, tanto en la UNAM como en otras universidades mexicanas y en dos extranjeras en cátedras de posgrado. Cuenta con un buen número de publicaciones y cabe señalar que desde 2001 es presidente fundador de la Academia Mexicana de Ciencias Económicas, Asociación Civil. Entre sus más recientes publicaciones está Racionalidad Económica, Sistema y Gobierno, Cambios en el Discurso Oficial, El Caso de México, editado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Nacional, CEDEN, y es el ejemplar que estamos ofreciendo a ustedes, y una publicación reciente que es México, el Proyecto Nacional y los Límites del Cambio, Centro de Estudios para el Desarrollo Nacional. También es coautor en muchísimos libros colectivos, más de 20 y tantos, y editor de otros tantos libros de autores nacionales. Es autor también de 75 ensayos y artículos de economía publicados en revistas mexicanas y extranjeras, y actualmente es director general del Centro de Estudios para el Desarrollo Nacional, Sociedad Civil. Bien, Ramón, para iniciar, bueno, tenemos que en breves días se va a realizar el sexto seminario de teoría económica, y justamente por ello hemos solicitado tu presencia, porque es muy importante relacionar este, digamos, evento que en el que asisten especialistas particularmente de teoría económica a desahogar ponencias en donde, bueno, el debate es, si bien es básicamente teórico, se busca que haya una explicación de la relación que existe entre las políticas reales y el trasfondo teórico ideológico, que es justamente lo que se debate en tu seminario. Por eso, en primer lugar, quisiera que tú nos hables de cuántas y cuáles son las grandes corrientes de conocimiento que conforman la teoría económica.
Sí, Irma, cómo no. Mira, esa pregunta tan importante tiene una respuesta fácil y más de una difíciles. Porque el campo de la teoría económica es muy vasto y bastante complejo. Pero en fin, vámonos por lo fácil.
Bien.
Y por el lado breve también de las cosas, ¿verdad?
Sí.
Mira, la teoría económica reconoce muchas escuelas, bueno, no tantas como corrientes, porque adentro de cada escuela se mueven diversas corrientes de pensamiento económico. Y todas ellas, de una u otra manera, tienen vigencia desde su aparición hasta nuestros días. Yo diría, para irnos de manera fácil, que las principales escuelas del pensamiento económico son la fisiocrática, la mercantilista, la clásica, la marxista y la neoclásica, ¿verdad? Eso en tanto grandes escuelas de pensamiento. Adentro de cada una de ellas ha habido grandes corrientes, de la primera hasta la última, y yo diría que el caso más connotado de esta apertura corrientística, llamémosle así, está presente sobre todo en las escuelas clásica y neoclásica, y de manera muy especial la neoclásica, ¿verdad? Esas serían las grandes escuelas, y adentro, como te digo, hay corrientes diferentes y formas de interpretación de cada una de las escuelas que especializan el conocimiento en una epistémica bastante rica, bastante complicada, y que dan un panorama muy complejo y muy extenso de cómo se encuentra hoy en día el pensamiento económico a escala mundial.
Muy bien, sí. Habría que reconocer también, no sé si como una de las grandes escuelas de pensamiento que se ha creado a partir de Keynes, recordemos sí, que se le considera como hasta como parteaguas, digamos, sí, en la historia del pensamiento económico.
Sí.
Y también, así como de los neoclásicos y de Marx, ha habido los críticos a estas grandes corrientes, a estos grandes pensadores, pero también ha habido sus seguidores que han creado al mismo tiempo pues otras corrientes,
sí,
que los neo-keynesianos, que los post-keynesianos, todos ellos encaminados hoy en día a debatir en torno a la, pues puede ser a la parte buena, por llamarle de algún modo, de la aplicación neoclásica, que es la política neoliberal, que es la que, digamos, está detrás de ella, que es el referente, y también como propuestas para nuevas formas, quizá, de política económica, con un referente distinto que podría ser basado, pues más bien, quizá, en las corrientes post-keynesianas, que también se acercan y se alejan del propio Keynes, habría que decir.
Así
eso,
es.
¿Verdad? Esto sería, digamos, quizá un cuadro,
sí,
general.
Yo sabía que te iba a extrañar, al igual que seguramente que a,
sí,
casi todos nuestros radioescuchas les estará extrañando que no mencioné a Keynes.
Uh-huh.
Deliberadamente lo hice, porque Keynes es un autor muy rico, cuyo pensamiento da para muchos análisis de muchos,
sí,
tipos, y entonces lo dejé a propósito así porque querría yo decirte a ti y a nuestros radioescuchas que Keynes es un caso muy especial. Keynes tiene mucho de clásico y, por supuesto, casi todo de neoclásico. Yo diría que es uno de los pilares del neoclasicismo.
Pues él agregó la escuela neoclásica inglesa,
sí, es cierto. Y se convirtió en un gran pilar después, en un autor de una originalidad tal que recogiendo críticamente a sus antecesores neoclásicos, uh-huh, él logra hacer una enorme síntesis y también sabe entreverarla con otros tipos de análisis. Yo diría que mucho también abrevó en la escuela marxista, sí, ¿verdad? Aunque sí, sí, él casi nunca lo confesó públicamente y menos a voz en cuello. Pero bueno, él fue un hombre de un pensamiento propiamente de avanzada hacia la izquierda y ha dado para mucho su pensamiento. Y como tú decías hace un momento, se puede hablar de Keynes, pero también como un autor original, pero también como un fundador de diversas corrientes al interior de su escuela. Porque mira, al igual que como tú mencionas a los post-keynesianos y a los neo-keynesianos, también de ellos proviene la escuela económica de pensamiento en torno al estado del bienestar, sí, ¿verdad?
Sí, sí.
Y luego de ahí se derivan muchas otras corrientes, yo diría, de la de este famoso estado del bienestar como corriente de pensamiento económico, se deriva también una corriente muy latinoamericana que es la del estado gerencial, una muy europea también, sobre el estado de bienestar, típicamente keynesiana, es la del dinero local. Y luego aquí en México varios estamos cultivando una nueva corriente que se llama la del innovador mutante, que también proviene de esa línea propiamente post-keynesiana, sí, más que neo-keynesiana, post-keynesiana, ¿verdad?
Sí.
Para darle sustancia a la idea que se tiene, a la idea autoral que se tiene acerca del famoso estado del bienestar.
Sobre todo es a la intervención del Estado en general.
Así es.
Sí, exacto.
Y luego mira tan hermoso, por eso Keynes merece un lugar muy especial, y por ahí tengo la impresión de que en la Facultad de Economía muy pronto, en estos días habrá un seminario que coordina Sánchez Barajas sobre Keynes y la corriente keynesiana. Creo que en unos días más se va a estar llevando a cabo. Pero en fin, esos son otros López, ¿verdad? Aquí lo que nos interesa decir es que Keynes y su descendencia ideológico, económica y política es tan grande y tan diversa también que habiendo abrevado él en los clásicos y en los neoclásicos que le precedieron y en los marxistas, él conduce por inducción de su propio pensamiento y las aplicaciones que tiene a un conjunto de diseños económicos para el Estado capitalista moderno, ¿verdad? Por ejemplo, Keynes, yo diría que es la verdadera raíz de la idea del Estado máximo, porque muchos exageraron después de él, llevando a ultranza la idea de que el Estado debía intervenir irrestrictamente para corregir los mecanismos del mercado.
Sí.
Entonces, de ahí salió la idea, aunque se apoyó mucho más que Keynes en Marx, ¿verdad? Y en los neomarxistas también, ¿verdad? Sobre todo los estudiosos del Estado, ¿verdad? De ahí surgió la idea económica del Estado máximo, pero también surgió la idea del Estado liberador proveniente de movimientos revolucionarios.
Uh-huh.
Y de ahí surgió también, como decía hace un momento, y ya veremos cómo emparenta con otras escuelas también, la idea del Estado socialdemócrata. Tanto más que la idea del Estado socialdemócrata de ahora, que es un Estado típicamente rector, la del Estado socialdemócrata interventor, ¿verdad?
Sí,
fíjate lo que son las cosas.
Sí.
Y luego se juntan esas aportaciones todas en la idea, por ejemplo, de Bresser Pereira en Brasil, del Estado gerencial, o se juntan también en la idea de Jospin y de otros autores, del mismo Jospin y Blair y otros autores y políticos enormes europeos sobre la idea del dinero local. Por ejemplo, eso tiene un impacto tremendo en la economía sueca, por ejemplo,
sí,
que allá por el lado del estado del bienestar sueco todavía no se convencen mucho de la idea de asumir al euro como una moneda universal, y entonces andan ahí con sus teorías del dinero local y esas cosas.
Uh-huh.
Y también en el Reino Unido se han resistido mucho con la idea de Blair de una especie de dinero local también, aparte del euro. En fin, hay una serie de aplicaciones directas de el neo-keynesismo y del post-keynesismo que asumen diversos nombres según los autores y cómo van mezclando eclécticamente elementos de todas las escuelas y de todas las corrientes contemporáneas, y se va volviendo la de la teoría económica un elemento tan complejo y tan difícil de manejar si no se tienen en cuenta estas raíces de las que yo estoy hablando para beneficio de nuestros escuchas, ¿verdad?
Muchas gracias, sí. Bien, vamos a hacer una breve pausa y volvemos, si me permites y nos permite nuestro radioescucha.
Está escuchando Momento Económico. Te invitamos al primer seminario de Economía del Trabajo y la Tecnología.
El tema central es la situación de los trabajadores ante los cambios tecnológicos.
Asiste del 16 al 18 de agosto de 2006 a la Sala Ricardo Torres Gaitán, del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
Invita el Instituto de Investigaciones Económicas a través de su Unidad de Investigación Economía del Trabajo y de la Tecnología.
Informes al 56-23-0093 o terminación 99.
O escribe un correo a la siguiente dirección electrónica: gerardoc@servidor.unam.mx.
Te invitamos al seminario de teoría económica, que en esta ocasión abordará el tema desde la teoría. Formular la política económica, el caso del México actual. Asiste el 30 y 31 de agosto de 2006 a la Sala Ricardo Torres Gaitán, del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria. Mayores informes e inscripciones llamando al 56-23-0093 o terminación 99. Continuamos en Momento Económico.
Pues ahorita se acaba de anunciar, como escuchaste, justamente el evento que estás coordinando, y creo que es de la mayor importancia en este momento que de viva voz tú nos expliques de qué postulados podemos partir para formular una correcta política económica actual.
Sí, cómo no. Mira, la idea que sostiene el seminario que yo coordino ya desde hace varios años y en el que tienen su asiento y al mismo tiempo una ventana para ver al mundo, pues ¿por qué no decirlo? Yo diría que los mejores economistas de México, todos posgraduados en México o fuera de México, en diversas disciplinas económicas, y ahí coincidimos, hemos estado coincidiendo en los últimos años en el sentido de que formular correctamente una política económica para un país cualquiera, ocupémonos del nuestro, ¿verdad?, reclama un conocimiento ágil, profundo, eficiente de la teoría económica. Sin una teoría económica bien conjuntada para los efectos específicos de formular una política económica, no se podría llegar muy lejos.
Es cierto.
Uno tiene que estar muy versado en las categorías de análisis y las categorías de aplicación también que tiene la teoría económica para efectos de convertir en procesos reales los principales postulados de esta ciencia, que viene de muchos siglos atrás y que ha venido enriqueciéndose a pasos agigantados. Pero es necesario conocerla, dominarla, suscribirla también y seleccionar de ella aquello que resulta aplicable a las características de cada economía en particular, como es el caso nuestro.
Sí, ¿verdad? Efectivamente, la selección, digamos, de un buen marco teórico justifica la puesta en ejercicio de una política también adecuada al momento y al país de que se trate. Y en este caso, pues sí, tenemos que pensar en la congruencia que debe existir entre estos referentes teóricos y las políticas que se ejecutan, que se llevan a cabo por los gobiernos. Y aquí, bueno, sería muy interesante saber, por ejemplo, en términos internacionales, cuál sería la base teórica en la que descansa el comportamiento de la economía internacional, según tu opinión.
Sí, mira, aquí de una manera un tanto velada insistiría yo en este apoyo, ¿verdad?, a esta subyacencia de conocimiento teórico específico para la formulación de la política económica a escala internacional también. Todo ejercicio de política económica no tiene por qué estar sujeto a esa especie de saltos sin red que dan algunos políticos, ¿verdad?
Sí, es cierto.
A los políticos encargados de la administración pública de sus naciones muchas veces les gusta dar estos saltos de audacia por encima del conocimiento económico, por encima de la ciencia económica, por encima de la teoría económica, y de ahí que se vean tantos fracasos. Por ejemplo, mira, para llamar la atención una vez más al asunto este de todo lo que se desprende de la teoría keynesiana, porque de la teoría keynesiana se desprenden tanto las teorías macroeconómicas como las teorías microeconómicas, y dentro de las microeconómicas, así como existe la teoría y microsociales, así como existe la teoría de las fallas del mercado, existen teorías estrictamente monetaristas o estrictamente cuantitativistas, y hay políticos internacionales y administradores públicos en diversas naciones, poderosas y no poderosas, que se han ido por el camino del monetarismo, ¿sí?, y que han tenido fracasos rotundos en la conducción de las políticas económicas de sus países. Mira, estos experimentos latinoamericanos de poner a la par, por ejemplo, el quetzal con el dólar en un tiempo, afortunadamente eso ya se abandonó, o poner el austral como el a la par con el dólar, o otra moneda argentina a la par con el dólar, pues tú sabes a lo que ha conducido, a un saqueo brutal casi sin precedentes en la historia económica de estos países, y los han dejado temblando sin un solo dólar, sin un solo peso nacional de esos países. Esos cuantitativismos, esos monetarismos, ¿verdad?, son verdaderos saltos sin red, saltos sin conocimiento, saltos de audacia, porque no conocen lo que hace mucho tiempo está escrito y comprobado, además, en la política económica de otros países y de otras regiones y de otras áreas, ¿verdad? Uh-huh. Pareciera dar la impresión de que unos países no quieren aprender la lección que han aprendido muy pronto otros, ¿verdad? Y entonces dan estos saltos de audacia en los que abandonan todo tipo de enroque teórico, ¿verdad?, para delinear no solo una estrategia económica general, sino las tácticas específicas que requiere la planeación de la economía casera, la economía nacional, la economía propiamente fronteras adentro de cada país. Esta ignorancia es muy extensa y muy profunda, y por eso la economía mundial está en una era tan doliente, porque unas economías atropellan a las otras, merced a que simplemente les trasladan, o estas segundas adoptan, ¿verdad?, irreflexivamente teorías que no han podido, no solo acuñar, sino siquiera han podido pensar con reposo en ellas, ¿verdad? Las importan y las implantan como si se tratara en un país pequeño y pobre, como si se tratara de una gran potencia y muy rica, ¿verdad?
Es cierto.
Es terrible eso, ¿verdad?
Sí. A ver, mira, yo tengo la impresión siguiente y quiero tu opinión en esto. Mira, los cuerpos teóricos, como los has ido mencionando, las corrientes teóricas, se han sucedido históricamente en el tiempo.
Así es.
Y unas a otras van supuestamente avanzando en el conocimiento teórico o en el fundamento teórico para dar justamente ese sustento, esa fundamentación a la teoría, a la política, a la práctica. Y unas a otras se van criticando en sus ausencias, en la falta de actualización. Entonces van sumando elementos, factores para ir supuestamente haciendo crecer la disciplina o el campo del conocimiento. Esto parecía así, por lo menos cuando uno estudia con la secuencia que tú has mencionado, de fisiócratas, mercantilistas, clásicos, etcétera, pareciera que se va mejorando el cuerpo teórico. Sin embargo, a ver, nosotros encontramos hoy que parece que hicimos un retroceso brutal cuando se habla de políticas neoliberales cuyos sustentos teóricos parecen más bien compadecerse con los neoclásicos más recalcitrantes, incluso los primeros. Cuando hablas, por ejemplo, de cuantitativistas, estamos hablando de una teoría que surgió en el siglo XVIII, ¿verdad? Así es. Entonces, cuando surge en el siglo XVIII, tiene un sentido y parece que, bueno, se puede comprender que el pensador que hace surgir esto, por ejemplo, David Hume o Cantillon, estos pensadores eran congruentes con su momento y con el funcionamiento del capitalismo en aquel entonces. Sin embargo, hoy las ideas cuantitativistas, monetaristas, que son parientes entre sí, son en realidad, y si lo compara uno, el reflejo, la política refleja una justificación de este tipo, del siglo XVIII, ¿verdad? En donde se dice que la inflación es efecto de la cantidad de dinero en circulación. Tan es actual que nuestro Banco Central actúa en función de esta ideología. Entonces, más bien parece el que se juega hoy con todo el cuerpo del pensamiento económico y se toma lo que resulta más congruente con los intereses de la clase dominante, ¿verdad? Aquí hablamos sobre todo de los intereses del gran capital transnacional, al cual hay que conservar, por ejemplo, dentro de las fronteras de México, por hablar de México, porque es indispensable para el equilibrio de la economía externa e interna. Entonces, para respetar la estadía y que permanezca por mayor tiempo posible en nuestro país el flujo de capital externo, hay que hacer o hay que instrumentar o hay que crear estrategias de política económica que tienen que ver más con estas teorías ancestrales que con una nueva teoría, o pues, pareciera que somos unos tarados los economistas, ¿verdad?, que no podemos ahora crear un cuerpo de pensamiento que se compadezca con la situación actual. Y más bien es esto, que quien ejerce la política económica tiene sustento o fundamento ideológico, teórico, en aquellos que lo hicieron en su momento y que tal vez en ese momento era congruente y estaba bien, sí. Pero hoy pues más bien resulta que castiga a la mayor parte de los ciudadanos de un país, sí. Y que resulta, como decías tú, resultan mal las políticas económicas, parecen hechas adrede para que resulte mal y la economía marche mal, sobre todo para el país.
Sí. Eso que dices es muy cierto. Mira, castiga ahora a las economías dependientes. Y en aquellos años, en el siglo XVIII, XIX, principios del XIX, cuando estos pensadores cuantitativistas y monetaristas produjeron lo mejor de su pensamiento, también castigaba, nada más que en aquellos años castigaba a las colonias, premiaba a las metrópolis. Este pensamiento de Hume y de Cantillon y de todos ellos, pues era un pensamiento típicamente mercantilista, ¿verdad? Sí. Era un pensamiento, no que tuviera en mente y como prioridad castigar a las colonias. Como efecto inmediato, lo que hacía era castigar a las colonias, saquearlas brutalmente de todo su excedente, para mal industrializarlo en Europa y para dilapidarlo en cortes y élites diplomáticas, que todos sabemos cuál fue el fin final de todas ellas, ¿verdad? Fue un fracaso rotundo, histórico también, aunque desde el punto de vista de la corriente de pensamiento económica, pues fue un jalón muy importante. Hay que ver de esa corriente y de esas corrientes y de todas las demás sin discriminación la parte positiva, la parte aplicable, la parte que enriquece, no que empobrece a las naciones, ¿verdad? Entonces las teorías económicas son todas muy ricas y todas tienen un fondo, yo diría que hasta moralista. Los grandes pensadores de la economía han sido casi todos moralistas de una u otra manera.
Grandes filósofos.
Campea en su pensamiento filosófico un gran principio que es el de la ética, el de la ética económica y el de la ética política. Se olvidaron mucho de la ética social, ¿verdad? Pero son, a veces que son elaboraciones teóricas y hasta teoréticas alrededor de una ética muy específica, muy especial, una concepción del mundo en la que no todos éramos y hoy no todos, y hoy todos seguimos siendo no iguales. Entonces, ese es el problema de la teoría económica. Uh-huh. ¿Pero qué ha faltado en ello? No es que la teoría económica sea nociva, sea retrógrada, o sea, sea una teoría un cuerpo de pensamiento obtuso, no, o negativo, no, de ninguna manera. Lo que está faltando desde hace mucho tiempo, sobre todo a lo largo del siglo XX, hizo mucha falta, y hoy en los albores todavía del siglo XXI, todavía le falta le faltan 4 años completos para cumplir su primera década, está en la infancia todavía. Lo que ha faltado ahora y se siente cada vez más es una síntesis, una nueva síntesis teórica. No dejar las escuelas tan dispersas, tan inconexas entre sí, sino encontrar las raíces y los puntos de contacto por los cuales se puede elaborar a la manera que en un tiempo lo hizo el positivismo. Yo no digo que hay que ser positivistas ahora, siglo y medio después, no. Lo que quiero decir es que tenemos que encontrar todos una forma que yo llamo deliberadamente desde hace muchos años la forma pragmática de hacer la síntesis, la forma pragmática de hacer el análisis. Pragmático no en el sentido utilitarista, ¿verdad? No en el sentido individualista. Pragmático en el sentido de ser prácticos en la aplicabilidad de aquellas coincidencias del pensamiento económico que nos enrumben a todos como conjunto humano hacia un destino cada vez más digno de ser vivido. Esa síntesis es la que está faltando. Y en esa síntesis es en la que nos hemos estado queriendo comprometer en el seminario de teoría económica en el instituto, ¿verdad? Y en la que en verdad mucho tenemos que aportar todos los economistas de este país.
En eso tienes toda la razón. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Instituto de Investigaciones invita al 5º Seminario de Política Fiscal y Política Financiera 2006, que en esta ocasión abordará el tema Liberalización, Finanzas Públicas y Política Fiscal para el Crecimiento Estable y Sostenido, una perspectiva para los países en desarrollo. El seminario tendrá lugar del 4 al 6 de septiembre de 2006 en la sala Ricardo Torres Gaitán del 5º piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria y estará bajo la coordinación de Irma Manrique y Teresa López. Para mayores informes, comuníquese a los teléfonos 56 23 00 93 y 99 del Departamento de Difusión del Instituto.
El teléfono en cabina, 55 36 89 89.
Departamento de Publicaciones del Instituto de Investigaciones Económicas da a conocer sus títulos más recientes. Apuntes sobre industrialización y sector externo en América Latina. El caso de México. Autor Bernardo Olmedo Carranza. Estudios urbanos contemporáneos. Coordinador Alejandro Méndez Rodríguez. Homenaje a Ifigenia Martínez. Coordinadores Eugenia Correa, Alicia Girón, Armando Labra y Patricia Rodríguez. La competencia entre México y China. La disputa por el mercado de Estados Unidos. Autor Omar Neme Castillo. Los espacios de reserva en la expansión global del capital. El sur-sureste mexicano de cara al plan Puebla-Panamá. Coordinadores Felipe Torres y José Gáscara.
Continuamos en Momento Económico.
En este momento, ya con toda la explicación que tú nos has ofrecido, sería bueno, digamos, denominar en términos generales la teoría que hoy fundamenta a la política actual en el mundo y hasta en México. Podríamos denominarla como teoría económica convencional, digamos que es la que está de alguna forma también justificando esas estrategias y esos instrumentos de política económica. En todo caso, en este caso, bueno, de la respuesta de la teoría económica convencional, ¿cuál sería el fenómeno de la globalización? ¿Cuál sería esa respuesta que pudiera ofrecer?
Al fenómeno de la globalización.
Sí, recordemos que esto es la forma como se llama hoy a este encadenamiento de fenómenos de liberalización, apertura, privatización, etcétera.
¿Cómo no? Desregulación, ¿verdad?
Sí.
Sí, mira, yo siempre he sostenido desde que el fenómeno de la globalización adoptó ese nombre, recientemente, porque
el concepto
es muy viejo, la connotación reciente proviene propiamente de 1979, 80, 82 a la fecha, ¿verdad? Yo siempre he sostenido que el fenómeno globalizador no es unívoco ni es irreversible. Es un proceso en curso que mucho tiene de corregible y mucho tiene también de por donde recibir sanciones y por donde recibir correcciones, ¿verdad? Por una parte. Pero por la otra, en la medida que han ido desapareciendo algunos no tan viejos paradigmas de desarrollo socioeconómico y político, y volviendo al mundo casi todo capitalista, al mismo tiempo que es un movimiento que no tiene nada de irreversible, se va volviendo un movimiento incontestable. No existe la réplica adecuada, y menos de la dimensión cuántica suficiente para frenarlo, ¿verdad? Desde ese punto de vista, estrictamente desde este punto de vista, sí es un movimiento prácticamente incontestable.
Sí. ¿Mm?
De por dónde abrir el análisis para encontrar los talones de Aquiles, que tiene muchos, de por dónde comenzar a hacerlo y cómo hacerlo, esa es una tarea, desafortunadamente, no para las mayorías, sino para los especialistas. Y habemos quienes sí tenemos claro conocimiento de por dónde abrir el análisis que permita señalar los talones de Aquiles. Esos somos los economistas políticos, ¿verdad?
Sí, cierto.
Pero no bastaría la respuesta de los economistas políticos. Se requiere junto a ella, y yo creo que incluso con mayor peso que ella, la decisión de las estructuras de poder económico que den la respuesta con medidas de política económica que puedan contradecir o por lo menos poner en entredicho los principales postulados de este principio tan insano de globalización, que realmente no merece el nombre. No merece el nombre de globalización. ¿Por qué? Porque es el mismo viejo esquema de seguir enriqueciendo a un pedacito pequeño del mundo a costillas de la depredación del resto. Entonces, eso no es globalización ni es nada. Esa es una verdadera mascarada a escala mundial, ¿verdad? Que está cobijada por las estructuras de poder que encuentran las mayores posibilidades de decisión en la medida que están apoderadas de las corrientes de inversión y de succión de recursos de más vertiginosa aceleración, ¿verdad? Que son las corrientes de acumulación e inversión de capitales, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Entonces, habría que hacerlo desde el punto de vista teórico, pero sobre todo desde el punto de vista de la política económica. Y en eso, todas y cada una de las escuelas y corrientes del pensamiento, pero yo diría que en este tiempo de manera muy especial, lo que puede derivarse de manera conjunta del clasicismo y el neoclasicismo, con ciertos ingredientes de economía objetiva marxista, ¿verdad? Propiamente derivándolo del keynesismo, un esquema muy interesante que considera al estado no del bienestar, sino al estado propiamente inversor,
interventor.
De dos maneras. Una, como un estado interventor propiamente en la economía, y otra también, que es keynesiana, el estado rector. Estado interventor versus estado rector. Aquí habría que equilibrar los pasos de la política económica y también del pensamiento económico teórico, de como lo han hecho algunos desde adentro de la escuela de la elección pública, que es muy moderna, sí, y muy reciente y muy contemporánea, ¿verdad? Aunque ha estado a lo largo de la historia de la humanidad, la escuela de la elección pública, es en estos tiempos cuando cobra teóricamente su mayor presencia y sus mejores letras.
Y sobre, ¿verdad?, todo su mayor comprensión.
Así es. Entonces, hacer la elección,
sí,
entre qué tanto puede intervenir y qué tanto puede regir el Estado, sí, en la economía. Ese es el problema contemporáneo, uh-huh, y esa es la respuesta a la globalización. La tenemos los especialistas, pero también la debieran tener los gobiernos, que tomen medidas de política económica para hacer un tipo de elección entre lo público y lo privado, uh-huh, en la que, guardando el equilibrio de las cosas, se aprenda a caminar con las dos piernas. Ese es el verdadero, esa es la verdadera respuesta. ¿Por qué? Es así como podríamos comenzar a concebir un tipo de globalización. A mí no me gusta usar el término de más racional, porque lo racional es efectivamente utilitarista, uh-huh, ¿verdad? Sino una economía más razonable, más comprometida con la razón y con la ética social y política de largo plazo, ¿verdad? Cierto. Trazarle caminos a la humanidad, ese es el llamado, uh-huh, que tenemos todos, el verdadero reto que tenemos todos enfrente, intelectuales y gobernantes, pero sobre todo gobernantes. No que hoy los gobernantes se improvisan de manera tan pobre y de manera tan osada, que en verdad su elección está sujeta a las reglas del mercado, de un mercado político, una, uh-huh, oferta y una demanda de políticos rastacueros que no saben ver más allá de su propia nariz, ¿verdad? Y esa es una grave tragedia.
En todo caso, aquí lo que yo te preguntaba, ¿cuál sería la respuesta de la teoría económica convencional a la globalización? Es que le da todo el apoyo, y es lo que tenemos que modificar, es ese conjunto, ese núcleo duro que conforma la teoría económica convencional. Es decir, cada país, en función de sus propias necesidades, debiera tomar los fundamentos que le son realmente beneficiosos, así no es, los que lo llevan a la dependencia, como tú hablabas al principio.
Lo has dicho muy bien. La teoría económica, toda en conjunto, no es sino un pensamiento universal que hay que saber adaptar, que hay que saber, claro, acotar para los efectos estrictos de cada país, uh-huh, o de cada región en lo internacional o del mundo en su conjunto.
Exacto. Mira, voy a agradecer algunas llamadas que, por supuesto, son de felicitación al, gracias, invitado y también a nuestro programa. Muchas gracias a Jesús Ríos, a Guillermo Reyes López, a Jesús Juárez Flores y a Ángel Germán Martínez. Hay también algunas preguntas acerca del tema de hoy. Jesús Ríos dice, en términos de teoría económica, ¿cuál sería el método más adecuado para interpretar la realidad política que frecuentemente se desvincula de este fenómeno?
Sí, ese método tiene un nombre muy particular, muy especial. Se llama el método abstracto deductivo, también llamado el método materialista histórico.
Sí.
El método de las aproximaciones sucesivas, pero hechas con sistema, ¿verdad?
Exacto.
Es un método científico de validez tan probada a lo largo de la historia, que realmente ha hecho mucha luz sobre por dónde llevar las cosas de mejor manera.
En términos de lo mismo, Ángel Germán Martínez dice, desde un punto de vista teórico y filosófico, además del capitalismo, imperialismo, neoliberalismo que estamos sufriendo, ¿hay alguna otra alternativa que rescate al marxismo venido desde 1989? Yo creo que aquí hay, no sé, él da este dato, pero
1789, 1840,
exactamente,
es
1789. Sí,
sí, sí, sí. Claro, ha habido intentos muy importantes. Hay un modelo de Estado, de gobierno y de política económica que se desprende también de una síntesis clásico, neoclásica y marxista,
sí,
¿verdad?, que se llama el Estado, la corriente del Estado máximo, que ha probado no ser tan eficaz.
Sí, de la que hablabas hace un momento.
Exacto,
sí.
Pero una muy importante, que es la del Estado. La corriente del Estado socialdemócrata.
Una explicación breve de, sí, esto, por favor.
El Estado socialdemócrata es no tanto el Estado de bienestar que conocieron los países y siguen practicando los países escandinavos y en algunas otras áreas también. en parte en Francia y en parte en Alemania, por conducto sobre todo de las ejidas que han podido ser puestas en planta ahí por conducto de Willy Brandt y después de Georges Pompidou. Uh-huh. El Estado socialdemócrata, el Estado socialdemócrata tiene la capacidad y la política socialdemócrata para recoger aquello que realmente del marxismo tuvo aplicabilidad, lo que de los clásicos tuvo y sigue teniendo aplicabilidad, y de todo aquello de que desprendido del neoclasicismo también puede ser conciliado con las otras dos corrientes y puesto en planta. Uh-huh. Un Estado que básicamente sea un Estado demócrata, democrático, pero que al mismo tiempo que es democrático sepa planificar los pasos del proceso socioeconómico, cómo producir, cómo distribuir, cómo intercambiar y a veces hasta dar normas por fuera de la teoría económica y por fuera de la política económica, ya con otras políticas específicas, acerca de cómo consumir para alcanzar mejores estadios de bienestar.
Claro.
Eso, esa es una respuesta que no necesitaría darla yo, que le han dado muchos intentos de Estado.
Sí.
¿Verdad? O hay otros estados también que provienen de procesos revolucionarios muy profundos, ¿verdad? Ya son cada vez menos, pero en fin, ahí están, ¿verdad? Si me apuran doy algunos ejemplos, pero no vamos a tener mucho tiempo para ello, que también dan la respuesta en la medida que se atienen a que en la medida de que los pueblos en conjunto participan en la construcción nacional, en esa misma medida disfrutan de los beneficios de su desarrollo, ¿verdad? Y eso es muy hermoso.
Es cierto. Hacemos una breve pausa. Volvemos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Instituto de Investigaciones Económicas invita al Seminario de Economía, Ciencia y Tecnología 2006, que en esta ocasión abordará el tema México, futuros escenarios. El seminario se realizará del 21 al 23 de agosto de 2006 en la unidad de seminarios Dr. Ignacio Chávez. Para mayores informes, comuníquese al 56 23 0093 y 99 del Departamento de Difusión del Instituto, o bien consulte la página web www.iiec.unam.mx.
El teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
En este momento quiero agradecer a Jaime Bárcena, a Eulalio Hernández, a Ricardo García, sus llamadas tan amables, de felicitación también, y tienen algunas preguntas, creo que muy importantes para ti. Mira, pregunta Jaime Bárcena si podrías definir el gasto corriente en este contexto, en el contexto teórico, ¿no? ¿Cuáles serían las condiciones para poder impulsar nuevamente el desarrollo en México y en América Latina? Bueno, ya de alguna manera creo que esta última parte ya la has estado más o menos mencionando, pero definir el gasto corriente dentro será del gasto público.
¿Cómo no? Dentro del gasto público, el gasto corriente es el gasto insoslayable, el gasto para mantener tal cual y funcionando bien el aparato de Estado, básicamente a través de uno de sus aparatos de poder, que es el gobierno. Mantener funcionando con eficiencia, con eficacia, por lo menos a los niveles que el propio gobierno concibe, al propio aparato gubernamental. Todo el gasto corriente son en general los sueldos y los salarios y los gastos en cotidianos, en mobiliario, en mantenimiento, es esto, lo otro, de
en la administración.
Los gastos administrativos, propiamente dichos, por diferencia del gasto de inversión, que es para acrecentar el capital en manos del propio gobierno, del aparato gubernamental.
Muchas gracias. Eulalio Hernández dice, si podrías comentar si la corriente estructuralista de la CEPAL pertenece a alguna de las escuelas que has mencionado y cuál es su utilidad.
Sí, por supuesto, cómo no. Tú y yo hemos sido testigos y hasta hemos participado con algunos de los fundadores de este de esta corriente. Me acuerdo que tú y yo presidimos un seminario en La Habana junto con Raúl Previch y con Pedro Buscovi, que estuvimos en el estrado de presidium tú y yo, y ahí hicimos sendas intervenciones, los cuatro, ¿verdad?, acerca de estas cosas. El estructuralismo, sí, cómo no. La corriente estructuralista cepalina no es más que hija legítima de la corriente estructuralista filosófica de Lefebvre, ¿verdad? Pero lo que importa de esto no es señalar esa fuente, sino señalar que autores y pensadores tan grandes como Noyola y como Regino Botti y como Celso Furtado y como el propio Previch abrevaron en esa forma conceptual de entender a la estructura económica como una división del trabajo social para generar riqueza y también para disfrutar de ella, ¿verdad? Entonces, es una corriente muy importante, la estructuralista cepalina, que también tiene sus vías de perfectibilidad, de actualización. Ya no es aplicable tal como fue formulada en sus buenos tiempos, aunque los principios de Noyola y los del propio Furtado y del propio Previs tienen todavía una gran vigencia. Habría que poner al día muchas de sus secuelas más inmediatas como pensamiento y como corriente de acción política, ¿verdad? Es una corriente muy bella, tiene mucho que ofrecer todavía. Sí. Incluso yo sostengo que hay un neoestructuralismo.
Así es.
Yo encuentro sobre todo en los autores, en algunos autores europeos contemporáneos y particularmente en autores rusos, a verdaderos neoestructuralistas. Aquí me atrevería a rendir a la distancia un homenaje enorme, por ejemplo, a Vladimir Davidov, por ejemplo, o a Alejandro Bobrovnikov y a tanta gente, al propio Igor Sheremetyev y toda esta gente que abrevaron en la escuela cepalina y hoy están tratando de sacar a Rusia adelante con un pensamiento neoliberal desde la Academia de Ciencias de Rusia y también desde algunas posiciones en el gobierno ruso, donde por supuesto no son muy bien vistos porque la corriente que está presente ahora es una corriente casi sin pensamiento económico original, pero ellos están haciendo su lucha ahí y dando respuestas muy importantes y haciendo los parangones cotidianos con lo que pasa en aquella naciente economía capitalista, ¿verdad? Después de una experiencia tan amarga como la que tuvieron de entre 1989 y 92, y haciendo los parangones cotidianos con lo que pasa en Brasil, con lo que pasa en México, con lo que pasa en toda América Latina, y para buena parte de esa Europa Oriental, es América Latina el paradigma, lo que son las cosas, y saben que saldrán juntos de la postración en que se encuentran en la medida que salga América Latina.
Es cierto, sí.
Es muy importante la corriente.
Yo me atrevería a agregar a lo que tú has dicho, que es totalmente cierto, que efectivamente el neoestructuralismo está siendo retomado por autores africanos, digamos el correspondiente a la CEPAL que está en África, y también los franceses se han interesado muchísimo por incentivar esta corriente que no está nueva, pero que sí hay ideas que tratan de adaptarla de la mejor manera, quitándole, como tú decías, algunos elementos que no pueden en este momento ponerse en funciones, pero que en Brasil, en partes de América Latina importantes como Chile, que la CEPAL tiene su asiento principal en Chile, existen pensadores que están trabajando conjuntamente en algo que se llama la red Celso Furtado, a la cual me precio de pertenecer y me gusta mucho. Precioso. Porque precisamente están sacando adelante, primero que nada, rescatando las ideas más recientes de Previch, que fueron muy diferentes a las primeras, y bueno, otros autores que son, sería largo aquí de explicar, pero que sí es realmente de alguna manera redención para una nueva corriente de pensamiento. Así para es. Países latinoamericanos.
Qué bueno.
Y
mira,
bueno, yo llamado es el desarrollo, ¿verdad?
Un jalón muy importante lo que estás haciendo. Y muy pronto yo voy a poner en circulación un libro que se llama Latinoamérica Hoy, una visión actualizada desde Rusia, donde hago participar a una veintena de autores europeos que están viendo estas cosas con una visión neoestructuralista, en el mismo sentido que lo están haciendo ustedes en la red Furtado.
Bien, agradezco las llamadas, han llegado muchas, de Rogelio Gómez, de Manuel Guerrero y de Esperanza de León. A todos les parece muy interesante el programa, te felicitan, felicitan a nuestro equipo. Y dice Rogelio Gómez, cuando la teoría económica trascienda la exclusiva operacionalidad, funcionalidad mecánica, más allá del monalismo de Hume, ¿será monetarismo? No sé. Y del equilibrio de egoísmos de Bentham, más allá de esto, ¿existirá una economía instrumental al servicio de la vida humana en donde la raza cósmica no conocerá distingos excluyentes? Bueno, esperamos que sí, ¿no?
Ese es el destino de la humanidad. Así en conjunto, darnos la mano todos con un solo pensamiento y una sola acción.
Bien. Emanuel Guerrero dice, el mercado rige todos los ámbitos de la vida del hombre y de su papel del productor. El individuo se ha convertido primordialmente en consumidor. Si los ciudadanos pudiéramos acceder a una educación económica, podríamos, mediante el ejercicio de nuestro poder de compra, reducir el capital a las condiciones de bienestar que son fundamentalmente las que necesita el hombre para realizarse. El desafío de los estados modernos sería desarrollar a sus ciudadanos en torno a su poder de compra. Bueno, pues son ideas interesantes, sí, por parte de nuestros radioescuchas, y que ciertamente hay que tomarlas en cuenta. Sí. ¿Tú en qué fase del desarrollo ubicarías la economía mexicana actual? Porque ya tenemos 3 minutitos, pero sí quisiera oír esta explicación.
La historia política, como la historia económica y social, se mueve mundialmente por ciclos. Sí. Nosotros estamos en una fase de un ciclo de largo plazo en el que estamos conociendo un punto de inflexión muy doloroso. Sí. Estamos cambiando muy penosamente de modelos de comportamiento social y político. A todos nos consta, lo vivimos todos los días, nos cuesta mucho trabajo asimilarlos, pero estamos en una fase del desarrollo que no podríamos calificar todavía como definitiva. Estamos en un acelerado proceso de transición a una sociedad nacional cada vez mejor concebida, desde el punto de vista político y también desde el punto de vista económico. Yo diría, estas osadías de contradecir un movimiento histórico como el que tiene inmerso a México a largo plazo para bien, son verdaderos saltos de audacia, saltos sin red. No se puede contradecir a la historia nomás así como así. México se está dando todos los días nuevas y mejores instituciones políticas y nuevas y mejores instituciones económicas. Eso no depende de ningún gobierno en particular, ni del signo político de cada gobierno. Depende de que la sociedad nacional, por conducto de sus más caros representantes, se ha estado dando nuevas formas de convivencia, y eso es maravilloso.
Pues Ramón, se nos acabó el tiempo, me da muchísima pena porque de veras este tema da para muchos programas. En fin, te agradezco tu presencia, muchísimas gracias a todos nuestros radioescuchas por su atención y participación, también gracias. Estuvo en los controles técnicos Gerardo Zurroza, colaborador en la producción Araceli Martínez, fue una realización de Santiago Hernández, Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa. Les deseo un excelente día y un mejor fin de semana. Muchísimas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.
Momento Económico.